de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Y cuando ya tenemos más que encauzado el curso político, ahondamos en lo que preparan las consejerías para esta nueva legislatura. Aspectos tan importantes como el funcionamiento de la administración pública, sus empleados y empleadas, el municipalismo o la justicia son asuntos en los que buceamos hoy con José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. Señor Nieto, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
Igualmente, ya ha echado a andar más que de sobra esta nueva legislatura, la duodécima con mayoría absoluta del PP, tras haber estado usted como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la anterior. Ahora asume una consejería que ya presume de haber remitido al Parlamento una de las grandes leyes de esta legislatura. Usted mismo la define así, nos estamos refiriendo a la de función pública. ¿Cuáles son sus claves?
Bueno, fundamentalmente la ley de función pública, tengo que decir de entrada, como bien has argumentado, que es una ley que me he encontrado hecha y que es un mérito del equipo anterior, de Elías Bendodo, el consejero de Presidencia, que también tenía entre sus cometidos la de función pública, de Antonio Sanz, el viceconsejero, ahora consejero de Presidencia, de Ana Bielba, que era la secretaria general de Administración Pública, y del trabajo que han hecho con las organizaciones sindicales, que ha sido francamente positivo, ¿no? Yo he heredado un trabajo de mucho tiempo, de muchos años y de gran calidad, y ahora vamos a intentar que se tramite de la mejor forma posible en el Parlamento de Andalucía. Uh-huh. Esa ley tiene como objetivo modernizar la administración en general en Andalucía, no solo la de la Junta de Andalucía, la administración en general, porque en todo aquello que no sea incompatible con los derechos que le correspondan a otras administraciones, esta será la ley que se aplique también en administraciones locales, en diputaciones, en universidades, en, bueno, pues en las demás administraciones que tengan sede en Andalucía y que tendrán ahí una auténtica referencia. Uh-huh. Es una ley que trata de consolidar el trabajo de toda la función pública, dignificar el trabajo de los funcionarios, valorar el desempeño de la actividad, dar la posibilidad de desarrollar una carrera profesional, conseguir a través de la motivación positiva una mejor prestación de servicio, fomentar buenas prácticas de los funcionarios y de alguna manera también evitar que se produzcan malas prácticas que dañan la imagen de todo y que desde luego no debemos permitir, porque nos debemos a los ciudadanos, a los que tenemos que prestar el mejor servicio. Esa es la línea base sobre la que discurre la ley de función pública, esa es la base sobre la que vamos a tener que hacer el desarrollo legislativo en los años que vienen a continuación a través de los distintos decretos que van a desarrollar esa ley.
Un aspecto novedoso es la evaluación del desempeño del personal de la administración. ¿Qué criterios se van a fijar para que esa evaluación, como decíamos, no sea arbitraria?
Claro, lo primero es, vamos a continuar en la línea que se ha hecho previamente, que es seguir trabajando con los funcionarios, seguir trabajando con la negociación, seguir haciendo del diálogo la auténtica base en la que vamos a basar nuestra actividad y nuestro día a día, ¿no? Ese trabajo que vamos a desarrollar de la mano de las organizaciones sindicales nos va a permitir establecer garantías mutuas. Nosotros tenemos que defender la calidad en la prestación del servicio. Los ciudadanos tienen, los sindicatos tienen que defender, por otra parte, algo que también es fundamental, que son los derechos de los trabajadores, de los funcionarios en este caso. Yo creo que las dos cosas son compatibles, defender el servicio al ciudadano y defender los derechos de los sindicatos. Tenemos que encontrar un punto de equilibrio en la evaluación de desempeño. Ni todo vale, ni todo debemos permitirlo por el hecho de que sean funcionarios quienes lo realicen cuando haya alguna mala práctica, que afortunadamente son muy excepcionales, y tenemos que ser garantistas con el derecho que va adquiriendo progresivamente un funcionario a lo largo de su carrera. Mejor carrera profesional, ese va a ser el reto que nos toca gestionar y al que tiene que responder la ley y su desarrollo.
Claro, estaremos pendientes de ese desarrollo legislativo. Usted mismo aboga por tramitar esta norma por vía de urgencia. ¿Por qué razón?
Bueno, yo creo que por una razón básica, porque nos lo han pedido así los sindicatos, nos plantean que bueno, pues cuanto antes esta ley esté aprobada, mejor para todos, porque nos va a permitir contar con una herramienta fundamental para mejorar la calidad de la prestación del servicio y los derechos de los funcionarios. Ese trabajo que se tiene que hacer ahora en el Parlamento de aprobación de la ley tiene que dar paso luego a toda esa labor de desarrollo de los distintos reglamentos que son precisos para poder aplicar en condiciones esta ley, y cuanto menos tiempo se pierda, mejor. Eso también tengo que decir, porque creo que también merece los grupos parlamentarios y el propio Parlamento el respeto que le tenemos. Yo he sido portavoz en la última legislatura, y eso no lo voy a olvidar, pues que el trámite parlamentario también es importante. Y si los grupos no están de acuerdo, si no ven que por el trámite de urgencia esta ley se apruebe en las mejores condiciones, bueno, pues lo llevaremos al trámite ordinario, emplearemos el tiempo que tengamos que emplear y haremos el debate mejor posible para que esta ley salga fortalecida del Parlamento.
Señor Nieto, como sabrá, somos una red de emisoras municipales y comunitarias que vertebramos la comunicación local en Andalucía. Nos llegan preguntas de nuestras radios hermanas. En este caso vamos a escuchar una que nos llega de la mano de Paco Crespo, nuestro compañero de Onda Punta Radio.
Pues desde Onda Punta Radio nos gustaría preguntarle al consejero si van a ser respetuosos con los plazos de los procesos selectivos y si van a intentar acortarlos para que la gente no tenga tanta incertidumbre.
Pues ahí lo tiene José Antonio Nieto.
Bueno, pues la primera pregunta neutraliza la segunda. Vamos a ser respetuosos, evidentemente, con los plazos que fija la ley en esos procesos selectivos y por tanto, aunque nos encantaría poder hacerlo, no podemos reducir esos plazos, entre otras cosas porque los plazos que se establecen en esos procesos selectivos, que muchas veces se alargan, son garantías de las personas que se presentan a ellos, que tienen derecho a recurrir distintos momentos de ese trámite de un proceso selectivo, tienen derecho a que se revisen su ejercicio, a que se valore de una forma diferente sus méritos. Y claro, no podemos, en aras de hacerlo más rápido, pisar esos derechos legítimos que tienen las personas que participan en los procesos selectivos. Tenemos la obligación, eso sí, de encontrar un punto de equilibrio entre la garantía de los derechos y la agilidad de los procesos.
También nuestro...
En esta línea...
Sí, continúe, José Antonio Nieto.
Que en esa línea es la que vamos a tratar de trabajar, ¿no? y de negociar. Aquí no podemos dar un paso si no es con la negociación y el acuerdo con las organizaciones sindicales que tienen en la mesa general mucho que decir y que lo hacen, y que bueno, pues nosotros lo que nos dedicamos y a lo que queremos que se vea es en esta legislatura mejorar y de una forma importante el servicio que da la Administración Pública a la ciudadanía y la situación en la que desempeñan su trabajo los funcionarios.
Vamos a escuchar de nuevo a Paco Crespo, nuestro compañero, como decíamos antes, de Onda Punta Radio, que también nos ha enviado esta pregunta.
Y con respecto al nuevo decreto de simplificación administrativa, que si no me equivoco va a ser el cuarto, si se va a simplificar, si se va a unificar, se va a hacer una nueva normativa, o si con tanto decreto va a suponer una complicación más para el ciudadano.
Todo suyo, señor Nieto.
Bueno, los decretos de simplificación administrativa, tengo que decir que no solo no generan más distorsión al ciudadano, cualquiera que los lea, simplemente por encima, que tenga le eche un vistazo a los decretos, se dará cuenta de que lo que hacen es derogar normas, no crear normas. Por tanto, esa derogación progresiva, esa eliminación de burocracia, esa simplificación de los procedimientos, creo que están ayudando a que Andalucía avance en la dirección correcta, se genere actividad económica, se genere desarrollo social sin mermar ningún derecho, sin mermar ninguna garantía. Esa es la línea que se ha seguido en los tres decretos anteriores. Ahora estamos trabajando en el cuarto. En este cuarto queremos que tenga un peso muy importante la eliminación de burocracia que se produce entre administraciones, entre la propia Junta de Andalucía y los ayuntamientos o las diputaciones provinciales o las entidades locales autónomas. Generamos un exceso de burocracia, un exceso de horas de funcionarios que no sirven para mucho y que resultan muy caras y entorpecen mucho los procedimientos, y tenemos la obligación de reducirlos considerablemente, y a eso vamos a dedicar el trabajo. Ahora mismo estábamos trabajando, acabo de venir de una reunión en la que estamos en esa línea, ¿no? ¿Qué procedimientos no aportan nada o muy poco y, sin embargo, retrasan y dificultan la prestación de un servicio por parte de la Administración?
Ajá.
Bueno, pues creo que es una tarea positiva y vamos a continuar en ella.
Bueno, otra de las competencias de su consejería es la Administración local. Usted mismo ya acaba de dar unas pinceladas. ¿Cómo va a articular la mejora de la relación entre la Junta de Andalucía y el municipalismo?
Para la Administración Pública, para la Junta de Andalucía, el municipalismo es, primero, una obligación el mantener la mejor relación posible, y, segundo, un auténtico privilegio, porque contamos con administraciones de una altísima cualificación que tienen una experiencia y unos funcionarios con acreditada solvencia en la relación con los ciudadanos, que ayudan a que muchos de los servicios que son competencia autonómica se puedan desarrollar en colaboración con los ayuntamientos. Ese trabajo nosotros lo vamos a mantener, lo vamos a potenciar. De hecho, una de las claves de lo que yo expuse en la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública en el Parlamento de Andalucía, como líneas generales de esta legislatura, va a ser el nuevo marco de relación entre la Junta y la Administración local. De igual a igual, sin privilegios para la Junta de Andalucía y sin exceso de tutelas, como ha ocurrido en el pasado, con mucha más agilidad, con mucha más capacidad para mejorarnos mutuamente, y con un compromiso, además, de eliminar esa burocracia que sobra, ¿no? Vuelvo a lo que decíamos anteriormente. Ese va a ser uno de los ejes a los que vamos a dedicar mucho esfuerzo en esta legislatura, uno de los grandes ejes del trabajo de esta consejería en estos años, y que confío en que, como resultado de una relación más fluida, más útil para la sociedad y desde luego con mucha menos burocracia de la que tenemos ahora mismo.
También pretenderá impulsar el papel de los ayuntamientos en la gestión de políticas públicas, ¿no? Así también se lo hacía llegar a Fernando Rodríguez Villalobos, el presidente de la FAMP, en un encuentro que mantuvieron a finales de agosto, si no recuerdo mal.
Efectivamente, esa es una de las tareas en la que nosotros queremos que nos ayuden los ayuntamientos. He aprendido mucho de la política municipal, he empezado mi trabajo, mi tarea en política, en la administración local. Toda mi vida seré municipalista y voy a seguir defendiendo el papel de los ayuntamientos, ahora probablemente más que nunca, en esta tarea que me ha encomendado el presidente de la Junta de Andalucía. Y, quien no entienda ese papel que tienen que tener los ayuntamientos va a tener un problema con esta consejería y con este consejero, porque hay un municipalista al frente de la consejería, y voy a intentar que los ayuntamientos se puedan desarrollar su trabajo o su actividad en las mejores condiciones posibles, y debemos fijar ese nuevo marco de relación en el que no haya superioridades de nadie, en el que nos tratemos de igual a igual la Junta y los ayuntamientos, en el que eliminemos burocracia y simplifiquemos los trámites, y donde evidentemente la conexión digital, el apoyarnos en la administración digital, tiene que ser un salto de calidad, pero para eso hace falta conectar sistemas, hace falta utilizar las mismas herramientas informáticas, y que seamos capaces de aprovechar la digitalización como una mejora en la conexión y no como una barrera que desconecte completamente a las administraciones. En concreto, hablaba de una herramienta, el CEPAL, que no es exactamente una herramienta digital, es más bien una herramienta jurídica, pero que tiene un soporte digital en el que estamos trabajando, de hecho, y ya prácticamente está terminada, que va a suponer la homogeneización de los 600 procedimientos administrativos que tienen los ayuntamientos que utilizan con más asiduidad, para que sean exactamente los mismos en el Ayuntamiento de Almería que en el de Huelva, en el de Córdoba que en el de Cádiz, y en el municipio de mayor población o en el municipio más pequeño, porque podamos hacer homogénea toda esa tramitación municipal con las mayores garantías de los mejores técnicos y con el apoyo no solo del ayuntamiento de turno del que le toque, sino también con el aval de la Junta de Andalucía, que es la que ha creado y ha puesto a disposición de los ayuntamientos esta herramienta. Creo que es un salto de calidad importante para los ayuntamientos, pero sobre todo una garantía enorme para los ciudadanos que podrán moverse por cualquier municipio de Andalucía utilizando y disponiendo de las mismas herramientas para pedir una vivienda de protección oficial, para pedir una licencia de obra o para pedir una licencia de actividad en cualquiera de nuestros municipios.
Bueno, en cuanto a un programa muy importante, el de fomento de empleo agrario, el PFEA, va a contar en 2022 con un 5% más de inversión. Su consejería va a transferir a las 8 diputaciones 62.600.000 euros. Igual me baila una cifra, pero hoy firma precisamente el convenio con las diputaciones. ¿Puede haber cambios en función si proponen mejoras o no?
Todos los años hay cambios. Si sabemos cómo se conforma el PFEA, saben que es un convenio de tres administraciones, Gobierno de España, Junta de Andalucía y Diputaciones Provinciales, con un último ejecutor que son los ayuntamientos y con un beneficiario que son las personas desempleadas que, bueno, pues en el ámbito de Andalucía y Extremadura, que son espacios con un alto índice de paro, pues requieren una ayuda pública, ¿no? En este asunto, las reglas están perfectamente marcadas. Mire, la Junta de Andalucía ha subido exactamente la misma cantidad que ha subido el Gobierno de España y exactamente la misma cantidad que han subido las diputaciones, porque está marcado, el Gobierno de España establece una cifra de la aportación para mano de obra, que supone el 55% del total del plan, y el otro 45% lo tenemos que aportar la Junta de Andalucía, que pone el 75% de ese 45%, y las diputaciones, que ponen el 25% de ese 45% que se destina a materiales. Así es como ha estado siempre, así es como está ahora. Por eso a mí me extraña ese discurso desenfocado que está haciendo el Partido Socialista sobre algo que es muy claro. El PFEA, el antiguo PER, es un plan de empleo en el que no pueden pesar más los costes de materiales que los de mano de obra, porque va en contra de su propia esencia. La Junta de Andalucía va a estar siempre al mismo nivel que esté el Gobierno de España. Y me extraña mucho que ese ímpetu con el que están exigiendo a la Junta de Andalucía que incremente su aportación no lo hayan tenido con el Gobierno de España de Pedro Sánchez, que parece que le da miedo a los socialistas del municipalismo andaluz. Yo creo que hay que ser más valiente y hay que pedirle al que sea, a la Junta de Andalucía cuando le toque y al Gobierno de España cuando le toque. Uh-huh. Pero no en esa visión partidista y egoísta que estamos viendo, que cuando uno de verdad se siente municipalista hay que huir de ella. El municipalismo no debe ser partidista y me temo que en este momento en algunos ámbitos lo está siendo.
Según la subcomisión de diputaciones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, su presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, decía que su intención es solicitar a la Junta que se aumente en un 15% esa financiación para sufragar el coste de los materiales de las obras. No sé yo si eso se lo han trasladado ya o lo harán hoy en la firma de ese convenio.
No, es que me temo que, como lo que interesa no es el PFEA ni el servicio a los ayuntamientos, sino el desgaste en el que algunos se han querido instalar partidista, en el que si eres del PSOE tienes que atacar al PP por sistema y usando los argumentos más peregrinos, pues Pues me imagino que como le interesa tampoco esta realidad, ninguna de las dos personas que me ha dicho, ninguno de los dos presidentes que me ha dicho, vendrá a la firma, con lo que poco le puede interesar cuando tiene la oportunidad de ver al consejero del ramo y trasladarle directamente esa impresión. Pero bueno, yo he encantado de escuchar a todo el mundo, pero ya le he respondido anteriormente a este tema. El PFEA es un plan de empleo en el que va en contra de sus propios términos el que el coste de los materiales sea mayor que el de la mano de obra. Y cualquier persona que haya tenido una mínima experiencia en la política municipal en Andalucía en los últimos años sabe esto. No habría que explicárselo, mucho menos a un presidente de diputación que, en teoría, ya le insisto en ese tema, debería tener clara esta idea que, lamentablemente, y por lo que estamos viendo, pues no se da.
Seguimos en ese hilo conductor del municipalismo. Hace poco la consejera de Hacienda, Carolina España, decía que se verá incrementada la financiación de los ayuntamientos en los próximos presupuestos. ¿Qué peso tendrá el municipalismo en las cuentas para 2023?
Bueno, el municipalismo ha ido creciendo año a año desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía. Le voy a dar un dato. El plan de cooperación municipal, que son todas las líneas de financiación de los ayuntamientos, en el año 2018, que es el último de un gobierno socialista, eran 1.138 millones de euros. El año siguiente, en el 2019, fue de 1.148 esa financiación. Al año siguiente se volvió a incrementar esa partida. En el año 2021 se elevó a 1.578 millones y en el año 2022, como eran presupuestos prorrogados, se mantuvo en 1.578 millones. Quiere decir que hay más de 450 millones de euros de mejora en la financiación de los ayuntamientos desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía. Este año que viene, como ha dicho la consejera de Hacienda, volverá a mejorar, porque creemos en el municipalismo, porque el Partido Popular es municipalista, el gobierno de Juanma Moreno es municipalista y porque, ya le he dicho, que si algo ha pesado para que el presidente se fijara en mí para asumir esta responsabilidad es precisamente mi experiencia en política municipal. Y vamos a seguir defendiéndola y ejerciéndola en todo aquello que esté en nuestra mano. Hay otras medidas y otras decisiones que también lo ha dicho anteriormente, dependen de otras administraciones, fundamentalmente del Gobierno de España, que también confiamos en que alguna vez hable y piense y actúe en municipalismo.
Y otra competencia de su consejería, la de justicia. ¿Usted quiere planificar un modelo sin parches, que se elimine la burocracia a corto plazo? ¿Cómo se van a alcanzar estos objetivos?
En este momento se están debatiendo dos leyes muy importantes a nivel nacional, la ley de eficiencia organizativa y la ley de eficiencia procedimental, que van a afectar sin duda a la justicia en el conjunto de España y, por tanto, también en Andalucía. En esas dos leyes se establecen una serie de pautas que tenemos que seguir, tenemos la obligación de aplicar, que entre otras cosas pues también hablan de eliminación de burocracia y también hablan de simplificación y también hablan de reordenación de los juzgados y también hablan de cambiar el despliegue de las sedes judiciales en el territorio y evidentemente eso tendremos que aplicarlo. La justicia es una competencia que se ejecuta a tres bandas, Gobierno, Parlamento Nacional, Gobierno, Parlamento Autonómico y Poder Judicial, tanto el Consejo General del Poder Judicial en el ámbito de toda España como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Por eso, aquí las decisiones no corresponden exclusivamente al consejero de Justicia o a la propia Junta de Andalucía, sino que tenemos que ir paso a paso avanzando en esa línea. Y lo primero que tengo que hacer en este momento es esperar el trámite parlamentario de estas dos leyes, si se aprueban, organizarnos para poder aplicarla en el menor tiempo posible y ponernos de acuerdo con el Ministerio de Justicia y con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para hacerlo con las mejores garantías. Y a partir de ahí, integrar a todos los operadores jurídicos en las decisiones que se adopten, que probablemente sean importantes porque estamos en un momento disruptivo en cuanto a la gestión de la competencia de justicia en cualquier comunidad autónoma, también en Andalucía, y lo hacemos con un déficit de mucho tiempo, desde el año 97 que asumimos las competencias de justicia. En Andalucía no hemos fijado un modelo de administración de justicia para Andalucía. Uh-huh. Bueno, pues yo quiero aprovechar este momento de disrupción, de cambio, para que seamos capaces de construir juntos ese modelo de la justicia de Andalucía que tanta falta nos hace.
Bueno, pues paso a paso, con escucha activa, con ese diálogo social que vertebra además esta legislatura, se irán consiguiendo grandes cosas. José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo. Que tenga usted buen día.
Muchas gracias. Un saludo.